Después de un intenso jueves, domingo y lunes de semana 11, tenemos que hacer algunas modificaciones en el top 5 de nuestro Power Ranking, además de también cambiar posiciones a lo largo de este top 32 que vamos a generar de semana número 12, del peor al mejor equipo de la NFL. Bienvenidos al podcast Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez, un placer como siempre estar con ustedes. Hablemos de los 32 equipos de la NFL en los próximos minutos, enlistando, como les digo, del peor al mejor equipo. En el puesto 32 pondremos a los Jacksonville Jaguars. Me sorprende que estamos a martes por la noche y Doug Peterson siga con trabajo. Él mismo dijo que no había algún tipo de reunión especial con el dueño de la franquicia, así que parece que sobrevivirá Doug Peterson por lo menos dos semanas más, porque tiene semana de descanso. En el puesto 31 colocaremos a los New York Football Giants. Daniel Jones enviado a la banca. Hicimos un episodio del podcast especial de los Giants y Daniel Jones, pero en resumen es enviado a la banca por bajo nivel y porque si se lesiona Daniel Jones, una lesión de gravedad que se extienda al siguiente año, Giants tiene que pagarle 23 millones de dólares que se garantizan en caso de lesión. Si Daniel Jones no se lesiona, no hay más dinero garantizado y podrán cortarlo sin tener que pagarle un dólar más el siguiente offseason. ¿Y qué mejor forma de no lesionarse que no jugar en general? En el puesto número 30, los Dallas Cowboys. Se caen a pedazos los Cowboys, tanto literal como figurativamente hablando, porque llevan 5 derrotas consecutivas, están 0-5 este año en casa, porque hasta el AT&T Stadium abriendo el techo se estaban cayendo unas láminas de metal. En el puesto número 29, los Raiders de Las Vegas. Me parece penoso, sabiendo los Raiders que estaban en una situación crítica en la posición de quarterback, que hayan hecho tan poco, por ejemplo, en la posición de running back. Es increíble que cada semana Alexander Mattison y Samir White son la peor dupla de corredores de toda la NFL. En el 28, los New York Jets, hablando de caerse a pedazos, hablando de una regresión importantísima, la de los Jets. Joe Douglas, el gerente general, despedido, no seguirá en Nueva York, limpia total en la franquicia, gerente general, head coach, y yo creo que también va a ser quarterback para el siguiente año. En el 27, los Browns, que vienen de semana de descanso, pero ojo con el calendario que se le viene encima a los Browns. Pittsburgh, Denver, Pittsburgh, Kansas City, Cincinnati, Miami y Baltimore. Bravísimo el cierre de campaña para unos Browns que están ya pensando en tener un buen pick del draft. En el 26, los Tennessee Titans, acuchillados por los oficiales de los Titans, sobre todo una rudeza innecesaria que se les marcó en la zona de anotación, que no era castigo, fue un golpe de librito, que se marca el castigo de todos modos y que en ese sentido Tennessee tuvo un par de marcaciones en contra dudosas de los oficiales. En el 25, los Patriots, Drake May es el quarterback que han estado esperando, lo mencioné en el recap que hicimos de la semana número 11, del domingo de semana 11. Tuvieron que pasar por Cam Newton, por Brian Hoyer, por Jared Stidham, por Mac Jones, por Jacoby Brissett, por Bailey Zappi, para finalmente llegar a Drake May, que es el quarterback que han estado buscando desde la salida de Tom Brady. En el 24, los New Orleans Saints, 2 semanas desde que regresó básicamente Derek Carr, con sensaciones muy positivas, creo yo, a la ofensiva. Sensaciones de que están retomando, aunque sea un poquito, el yardaje, el ritmo, las jugadas explosivas. Otra vez Marqués Valdés-Scantling con un touchdown largo. Así que buen momento para Nueva Orleans con 2 triunfos consecutivos. En el 23 pondremos a los Panthers de Carolina. Jonathan Brooks, el pick de segunda ronda de estos Panthers, debuta este domingo. Posición running back. No jugó todavía este año porque se está recuperando una lesión en los ligamentos de la rodilla que sufrió en su último año en colegial, pero regresa a una posición en la que ya está Chuba Hubbard jugando bastante bien, jugando a un punto en el que tuvieron que extender su contrato, así que los Panthers, no sé por qué, si vas con Brooks en segunda ronda no extiendes a Chuba Hubbard, si vas con Chuba Hubbard en segunda con un rol importante no tomes a Jonathan Brooks en segunda ronda, por ahí un tema como de planeación de roster complicado. En el 22, los Chicago Bears. Thomas Brown fue un cambio de coordinador ofensivo muy positivo. Se notó de verdad que una mejora importantísima para la ofensiva en Chicago. En el 21, los Indianapolis Colts. Es el mejor partido de Anthony Richardson en su carrera en la NFL. No forzó el ovoide, pasó corto y eficiente y aparte ganó el partido con una serie ofensiva ganadora en la que él fue el protagonista. En el 20, los Atlanta Falcons. Van a semana de descanso, muy necesaria porque están jugando fatal. La ofensiva se apagó y cuidado porque después de la semana de descanso, hablando de ofensivas, enfrentan a la defensiva de Chargers y a la defensiva de los Vikings. En el puesto 19, los Miami Dolphins. Están terceros en la pelea por los playoffs en la conferencia americana, viéndolo de afuera hacia adentro, pero el simple hecho de que estén ahí te habla de que no están muertos y que Tua Tagovailoa está por ahí marcando la diferencia desde que regresó. En el 18, los Tampa Bay Buccaneers. Tampa Bay que viene en una racha de 4 derrotas consecutivas porque enfrentó a Baltimore, Atlanta, Kansas City y San Francisco. Semana de descanso tuvieron en semana 11 y ahora viene Giants, Panthers y Raiders. ¿Qué diferencia el calendario para Buccaneers en estos momentos ya? Cincinnati en el puesto número 17. Burrow tiene 3 derrotas este año en partidos en los que ha lanzado para más de 300 yardas, 3 o más touchdowns y ha tenido 0 intercepciones. Tan solo este año ha sido una muy, muy mala suerte para Burrow esta temporada. En el 16 pondremos a los Seattle Seahawks. Otro gran partido por parte de Jackson Smith en Jigba, el wide receiver de segundo año. Si la defensiva de Seahawks empieza a jugar así de bien como lo hizo en Santa Clara, podrían ser un equipo de peligro por el talento que tienen ya en el costado ofensivo. En el lugar 15, los Rams de Los Ángeles. 4 pases de touchdown de Matthew Stafford, viniendo una pobrísima actuación en contra de los Dolphins el lunes por la noche. Eso sí, Pukanakua otra vez lesionado o lastimado, por así decirlo. Y el mismo Sean McVay dijo que puede ser resultado de su estilo tan agresivo para jugar. En el 14 pondremos a los San Francisco 49ers. Aquí tenemos a los 3 equipos de la división oeste pegaditos. Los 3 con récord de 5-5, por cierto, empatados en el segundo lugar de la división. Sin George Kittle, sin Brandon Ayuk, se sintió una ofensiva considerablemente menos peligrosa en contra de una defensiva muy pobre como es la defensiva de Seattle este año. En el lugar 13, los Houston Texans necesitaban esa victoria. Afortunadamente para ellos se toparon con un equipo de Cowboys que no trae absolutamente nada y necesitaban ganar ese partido el lunes por la noche de forma convincente, que creo yo fue como lo hicieron, sobre todo por el esfuerzo de la defensiva de este equipo de Houston. Los Denver Broncos aparecen en el puesto número 12. Creo yo que el cierre de temporada que está teniendo Bo Nix es para meterse en la conversación de novato ofensivo del año. Es muy diferente, antes de que interpreten mal mis palabras, es muy diferente decir se merece el novato ofensivo del año a decir merece estar en la conversación del novato ofensivo del año. En el puesto número 11 colocaremos a los Arizona Cardinals, líderes en solitario del oeste de la NFC. Como les digo, San Francisco, Los Ángeles, Seattle tienen récord de 5-5. Arizona tiene récord de 6-4. Apenitas un partido de ventaja, pero ahí tienen esa, de momento, ventaja suficiente como para poder ser líderes de la división. En el puesto número 10, los Minnesota Vikings. Probablemente es el mejor partido de Sam Darnold en semanas, en un mes incluso, escapando de la presión, trabajando sus wide receivers a pesar de los golpes constantes de la defensiva de Tennessee. Ahí estuvo Sam Darnold, jugó bastante bien, guiando a los Vikings al triunfo. En el puesto 9, bajamos un poco a los Green Bay Packers. Fueron superados por Chicago en yardas, en porcentaje, terceras oportunidades, en jugadas, en tiempo de posesión, pero ganaron el partido. Salvados al final por equipos especiales y porque son los dueños, diría Aaron Rodgers, los Packers de estos Chicago Bears. En el puesto número 8 pondremos a los Chargers de Los Ángeles, que aparecen ya finalmente en el top 10 también. Hablando por lo menos de candidatos, de conversaciones, metamos a Justin Herbert en la conversación de MVP, porque merece estar ahí. Y ojo, porque en Hablemos de Fútbol siempre nos esperamos a que esté por lo menos doble dígito en la semana para empezar a hablar de premios, porque a decir, va liderando la carrera por el MVP en la semana 5 es absurdo. No tiene ningún tipo de sentido. Ahora, semana número 12, empecemos a hablar de conversaciones, de candidatos para los diferentes premios individuales. En el puesto 7, los Washington Commanders. Me preocupa y me da cierto miedo que las ofensivas de Cliff Kingsbury, tanto en colegial como en la NFL, históricamente han venido de más a menos conforme avanza el año. Los equipos hacen sus ajustes, empiezan a ver la cinta de juego, a notar ciertas tendencias y Cliff Kingsbury, insisto, viene de más a menos constantemente. Está pasando con la ofensiva de los Commanders. En el puesto 6, los Baltimore Ravens. Lamar es un quarterback de élite. Los Ravens son un equipo también de élite. Son de la crema innata de la NFL. Excepto contra los Chiefs. Excepto contra los Steelers. Y excepto en postemporada, lo cual son tres asteriscos extremadamente importantes para ser un contendiente tanto al MVP como al Super Bowl. En el caso del quarterback y en el caso del equipo. En el puesto número 5, los Philadelphia Eagles. Quinnon Mitchell dio un partidazo el jueves en contra de Terry McLaurin en esta ofensiva de los Commanders, consolidándose como cornerback 1, el novato de esta buena defensiva que está teniendo Filadelfia en las últimas semanas. En el puesto número 4, coloco a los Pittsburgh Steelers. Si ganan este jueves en contra de los Browns, aseguran tener 21 temporadas consecutivas de récord de 500 o mejor. Empatarán marca de los Cowboys entre el 65 y el 85. O sea, una marca importantísima. 21 temporadas consecutivas sin tener marca perdedora. Es increíble esa estadística. Ganándole con lo justo, con lo necesario, pero ganándole a los Ravens con defensiva y con equipos especiales. En el puesto número 3, y que no tiene nada de malo, por cierto. En el puesto número 3, los Kansas City Chiefs. Quiero más contribución. Quiero más madurez y sobre todo quiero un poco más de sentido de dónde está parado en el campo por parte de Xavier Worthy. Me da la sensación de que puedo nombrarte 2-3 jugadas en las que Xavier Worthy pudo haber anotado un touchdown largo esa temporada si tan solo hubieran arrastrado mejor los pies. Si tan solo se hubiera quedado dentro del emparrillado. Como que hace falta en ese sentido un poquito más de entrenamiento, un poquito más tema mental, aspecto mental con el wide receiver novato porque está dejando yardas y puntos en el campo porque no tiene un contexto o un sentido completo de dónde está parado en el campo básicamente. En el puesto número 2, los Buffalo Bills. Por favor, Josh Allen merece un MVP. Josh Allen merece un Super Bowl, de verdad que lo merece. El tipo, tanto por esfuerzo como por números, como por justicia divina, no sé si vaya a ser este el año, pero en ese sentido están jugando muy bien tanto Josh Allen como los Buffalo Bills, quitándole el invicto a los Kansas City Chiefs y siendo el mejor equipo de la AFC en esta edición de los Power Rankings. Y dejamos en el puesto número 1, obviamente, a los Detroit Lions. Tienen 3 triunfos en tan solo 11 semanas de temporada. Por 38 puntos o más de diferencia. Son una máquina estos Detroit Lions. Y son también otra vez el primer equipo en los Power Rankings de Hablemos de Fútbol. Comenta tu top 5 aquí en YouTube o también en nuestras redes sociales. ¿Cuál sería tu top 5? Te leo en comentarios, que se arme un debate sano. No olvides también, estamos muy cerca de llegar a 30,000 suscriptores en YouTube. No olvides también suscribirte aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.